Con la edición de Rampas y Túneles, Cromatista confirmó que es uno de los grupos más personales y diferentes de la escena musical rosarina. Tras algunos años de silencio, pero con grandes presentaciones en vivo, el grupo está de regreso con un disco que ha encontrado feedback en diferentes partes del planeta. Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, permanecen como un gran secreto, conocido y disfrutado por unos pocos y pocas que hacen de cada fecha del grupo algo así como un happening que enlaza música instrumental, expresión corporal y ocasiones únicas e irrepetibles que tomaron forma simplemente desde el encuentro de la gente con la música. Cromatista, entonces, se vuelve protagonista de este nuevo capítulo de Desde Adentro. Hola, mi nombre es Lucas Canalda. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Adentro. Simplemente una historia compartida de cómo se vienen haciendo estos discos que tanto nos vienen gustando. Cromatista es un trío de música instrumental con base en Rosario y tiene 4 discos editados por el sello Discos del Saladillo, sello autogestivo que ya lleva casi una década entre nosotros. Rampas y Túneles, según la gacetilla que acompaña el lanzamiento, combina ingredientes del post-rock con polirritmia, arte geométrico abstracto e iconos fílmicos para alcanzar 7 canciones originales y, sin lugar a dudas, diferentes a todo lo que se está publicando hoy en la ciudad. El grupo está conformado por Jorge Capriotti en guitarra, órgano y efectos, Maxi Falcone en guitarra, sintetizadores y programaciones. Finalmente, Lalo Giandomenico toma su lugar en la batería y en las percusiones y juntos conforman Cromatista, como se dijo antes, uno de los mejores secretos de la ciudad de Rosario. Rampas y Túneles fue grabado en Rosario a la par del ingeniero de sonido Ezequiel Fructuoso. Además de los integrantes del grupo, el disco contó con un plantel de invitados de lujo, teniendo a Gina Valenti y a Emiliana Arias como los aportes más destacados de este pequeño seleccionado. ¿Cómo fue el proceso de grabación de Rampas y Túneles? Aquí lo cuenta el mismo Falcone, a propósito de tiempos, lugares, espacios y horas de sesión de grabación.
Grabamos en un fin de semana, sábado y domingo, en la sala Varese del Fructuoso Record Club en septiembre del 2018. Bajo la estricta supervisión del ese Fructuoso, que después se encargó de la mezcla. Iniciamos la mezcla en el 2019. El disco tuvo muchos invitados que grabaron sus partes a lo largo de ese año. Cada invitado tuvo su técnica de grabación. Gina Valenti participó de los polistas. Ella recibió una premezcla del tema y grabó en su casa. Fricci grabó Fellini y Laminar lo grabamos en mi casa con mi mezcladora. Después los vientos Julián Sancier y Franco Santalle lo grabaron en el estudio Bon y Fellini. Y Emiliana Arias, que grabó Fango Ceremonial, grabó en la casa de Jorge. El proceso de mezcla se extendió todo el año por el hecho de que se trata de una banda de 3 adultos que tienen sus vidas. Yo personalmente me tomé el trabajo de elegir las partes de guitarra que más me gustaron de todas las tomas. Las mezclé y con eso armé las líneas que finalmente quedaron. A mí me ha tocado muchas veces estar en la silla de mezcla y de edición y me pareció que lo más adecuado era hacerlo yo antes que estar respirándole en la nuca a Fructuoso para que haga ese trabajo que es bastante tedioso.
Lo mencionábamos en la introducción. Cromatista en vivo es algo diferente dentro de la movida rosarina. Cada recital se compone del grupo y su música, así como también del influjo de la gente, que toma lo que llega de la banda y lo convierte en algo que se asemeja a un happening, donde la expresión corporal y lo hipnótico llevan todo a otro lugar. Ese encuentro único, que se concreta en cada concierto de la banda, ayudó al grupo a formar parte de la mística actual que los acompaña, haciendo que cada fecha sea infaltable para el público y también para cualquier oído que quiera experimentar a Cromatista en vivo. Esa gran química de Cromatista en directo se tradujo en el resultado final de Rampas y Túneles. ¿Los recitales sirvieron para potenciar y reafirmar la identidad del grupo? La respuesta de Cromatista es la siguiente.
Bueno, tal vez podríamos hablar de una química y de un vivo que se puede traducir también en lo que es tanto un recital como un ensayo, digamos. Es música en vivo. Yo creo que es parte de un proceso de diverso, digamos, desde que entré yo, al menos de lo que yo sé, de cambios de formato y de integración. Que es un proceso que duró más o menos un año y que tiene que ver con cómo fueron creándose los temas del disco, que son parte improvisación y sujetas a estructuras preestablecidas a veces inclusive, y algunas ideas que se van tirando en los recitales mismos también. No quiero olvidarme a lo mejor de procesos como tocamos dos veces para presentar los Kamishibai, que son, bueno, de alguna manera tiene que ver con todo lo que hacemos, que es representar la música en películas o en historias o lo que sea. Yo creo que todo refuerza en ese sentido, ¿no?
En los recitales tratamos de meter a la gente dentro de la burbuja que creamos con la melodía y con la búsqueda del ritmo en la que estamos metidos, y que entren en la intimidad esa de las canciones y que se queden enganchados a eso. Y si nosotros logramos transportarnos y entrar adentro de lo que uno está haciendo y olvidarse de lo que uno está haciendo, es cuando se produce esa magia de tocar en vivo. Cuando no, es como una repetición que no tiene, que no está mal, pero que está más relacionada con el oficio. Y bueno, hay situaciones y lugares que favorecen llegar a ese lugar donde se comparte la intimidad de las canciones y pasa algo más.
Continuando con Cromatista en Vivo, cada recital se convierte en algo más que música, combinando canciones, baile, expresión corporal y mucho más. Esto puede suceder a veces al borde de un happening, pero más allá de los rótulos que podemos pensar, siempre hay una constante. Ningún recital es igual al anterior. ¿Cómo llegó Cromatista a todo eso?
Bueno, en ese sentido, eso yo creo que sucede cuando tocas en diversos escenarios, en diferentes contextos, y las posibilidades de la vida te llevan a una situación u otra. Como contaba antes, digamos, por ejemplo, cuando fuimos invitados al Psicotropía de Carcarañá, nos pusieron para abrir la tarde-noche de ese día, que nos pareció un horario inconveniente, pero terminó jugando a nuestro favor por la reacción de la gente, cómo se puso a bailar. Al año siguiente, eso apenas había entrado, siguieron fechas que también tuvieron su particularidad y distintas devoluciones del público, como Mal de Archivo, Casa Giró y Puerto de Ideas. Lugares en donde la gente te termina sorprendiendo.
Pasó un tiempo considerable entre Paracuaria, su disco de 2017, y Rampas y Túneles. ¿De qué dependió ese tiempo? ¿Se trata de un periodo de desarrollar canciones? ¿O hablamos del viejo y querido periodo de desarrollar canciones llevando adelante una vida personal y profesional, tratando de hacer equilibrio entre todos esos factores? La respuesta, por supuesto, la tienen los integrantes de Cromatista.
Creo que un factor determinante fue el cambio de baterista y percusionista. Después de que Emiliana se fue, estuvimos ensayando con el Lolo, Roberto Part. Era un encordio coordinar horarios y fechas. Definitivamente hacer música después de 30 años es todo un desafío. A fines del 2017 fuimos invitados a tocar en la Psicotropía en Carcarañá. No queríamos perdernos esa oportunidad y el Lolo estaba imposibilitado por razones personales. Ahí entró el Lalo Giandomenico. Para mí fue una enorme alegría tocar con el baterista de Sumergido, que es mi banda favorita local. Quedamos muy contentos como sonaba el trío con él, y en el 2008 hicimos un montón de fechas y retomamos la composición de los nuevos temas que resultaron después en Rampas y Túneles.
Al recorrer el perfil de Cromatista en Spotify, uno se encuentra con sus lanzamientos. Tenemos, por supuesto, Rampas y Túneles de este año, Paracuaria de 2017 y el debut del grupo Sustancia de 2012. Allí también podemos observar de dónde proviene parte de la audiencia de Cromatista. Según Spotify, el grupo se escucha en Rosario, Buenos Aires, Brooklyn, Barcelona y Monte Silvano, un municipio de los Abruzos en Italia. ¿Qué genera Cromatista en el otro? ¿Cromatista maneja un idioma internacional simplemente por concentrarse en lo instrumental? La observación de Falcone es la siguiente.
¿Vos sabés que es una pena que mucha gente pregunte por qué no tenemos cantante? Una pena que se perciba nuestra propuesta desde la carencia. Hasta algunos periodistas nos han clasificado como género instrumental. Esos espectadores no valoran un aspecto esencial que aparece en lo que hacemos, que es el idioma universal de la música. Hay que entender que la música, como una forma de arte de alguna manera, es también un medio de transmisión que trasciende las barreras idiomáticas y temporales. Es un enorme misterio cómo aún logra conmovernos un compositor alemán del siglo XVIII. ¿Por qué nos emocionan las obras de Johann Sebastian Bach cuando ya actualmente en nuestro siglo no compartimos ese sentir religioso? Muy probablemente si hubiese tenido una letra y si nosotros entendiéramos esa letra, la magia que ponemos como oyente se perdería. La música es un enorme misterio que, careciendo de todo concepto, nos lleva a otro plano, nos pone en otra esfera. Así un bielorruso o un norteamericano puede escuchar lo que hacemos, porque muchas veces las palabras son superfluas.